serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser.
Acá hablamos de Undibel con Belén Carreras.
Buenas tardes y bienvenidos, queridos radioyentes, a esta nueva etapa de nuestros programas de Pastoral Gitana en Radio María, dedicado a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos y conocerlos mejor, conocer su fe, sus valores. Ya sabemos que se ama a quien se conoce y los gitanos somos pocos conocidos. La verdad que aunque vivíamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace ya muchísimos siglos en España y en Europa. Esta nueva etapa seguimos con ustedes, eso sí, como no, el equipo de siempre compuesto por María Teresa Monterrubio. Buenas tardes, Maritere.
Buenas tardes, Belén. Buenas tardes a todos.
A Sergio de la Cal. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
A Manuel, desde Barcelona, Manuel Reyes.
Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes?
Y una servidora. Pues estos somos el equipo con un nuevo curso, una nueva etapa y también un nuevo título del programa. Dejamos el nombre de Majaricalí para ahora llamarlo Acá hablamos de Undibel. Pero amigos, que no dejamos a la Majaricalí, eso no. Ella es la que nos ha llevado, como siempre, a Undibel. Y estará siempre con nosotros, y ahora, pues mucho más cerca que nunca. Pero pueden preguntarse, acá hablamos de Undibel, ¿qué significará? No sé si, Manuel, tú puedes explicar a todos, a los radioyentes, ¿qué significa este título?
Bueno, pues el título, acá hablamos de Undibel. La primera palabra, acá, que significa nosotros. Cuando decimos acá, quiere decir que nos referimos a nosotros. Hablamos de Undibel, de Dios. Nosotros hablamos de Dios. Esa sería la traducción.
Pues muchas gracias, ya lo sabemos, queridos radiodentes. Acá, nosotros, y el Undibel, el Dios de todo. El Undibel de los gitanos, que no solo de España. Ahora también nos vamos a traer noticias de la pastoral con los gitanos, de los gitanos y la Iglesia de fuera de nuestro país. También os daremos noticias del Undibel en el que los gitanos expresan su fe mediante la poesía, la narrativa, los cuentos. El Undibel del mundo, cofrade gitano, de las parroquias que ayudan tanto a nuestros hermanos gitanos en su fe, en sus necesidades económicas. El Undibel que entra en el corazón, al fin y al cabo, y del que los gitanos testifican de lo que hacen sus vidas. Y bueno, Maritere, pues nos puedes contar tú y a todos los radioyentes cuáles son los espacios que podremos oír en este programa de Acá hablamos de Undibel.
Bueno, pues como siempre vamos a tener unos cuantos bloques y vamos a empezar como siempre con el sumario. Ese que yo os cuento en cada programa, donde os decimos en cada programa lo que vamos a hacer, con cuántos vamos a hablar, con cuánto nos vamos a reír, las noticias y todas esas cosas. Luego vamos a tener un bloque 2, un segundo bloque, que se va a llamar La Iglesia con los Gitanos, ¿eh? Y en este mismo bloque haremos la entrevista, ¿eh? Que siempre será, pues, será un poco en la historia de los gitanos con la Iglesia, en la actualidad, participación en sus vidas, cómo la Iglesia se mueve y los gitanos se mueven a su vez con la Iglesia. Luego tendremos el tercer bloque, y el tercer bloque pues ahora se va a llamar el cante que, bueno, pues es, nos ha parecido muy bonito, ¿no? El cante, muy flamenco, el cante gitano. De esto Manuel podría decir mucho más. Y pondremos, como siempre, pues una sintonía religiosa, por supuesto, pero en tono gitano. Luego tendremos el bloque 4, hablamos con un nivel. De un nivel, perdón. Hablamos de un nivel. Ya sabéis lo que es un nivel, ¿no? Hablamos de Dios. Entonces aquí vamos a hacer como un diálogo, ¿no? Con pues una especie de catequesis. Bueno, pues vamos a hablar de Dios dialogando con los orígenes gitanos. Pues aquí habrá muchas novedades y muchas cosas bonitas para ver, cuentos, anécdotas, bueno, y siempre participado por gitanos, payos y mucha gente que seguramente está deseando, que ya hemos contactado con ella, para que compartir con el pueblo gitano, porque algunos ya son gitanos de corazón, como dice Manuel, ¿eh? Unos de verdad, como en este caso, que tenemos dos de verdad, de sangre y dos de corazón. Y luego pues tendremos el último apartado, que será el bloque 5, que le hemos llamado arte religioso. Bueno, pues porque como los gitanos tienen mucho arte, pues aquí vamos a aprovechar en vivo y en directo a tantos gitanos que tenemos con tanto arte, que nos contarán, nos rezarán con su arte, sus poesías, sus narraciones. Bueno, pues tendremos un poquito de espacio para esto. Y bueno, y luego la despedida. Y nada más, con esto esperamos completar nuestro programa y haceros pasar pues unos 45 o 50 minutos muy agradables.
Pues así lo esperamos, muchas gracias. Pero al decir que uno de los aspectos de esta catequesis también puede ser los cuentos, pues yo me he acordado de Sergio, porque a él, que es muy pedagogo, ¿qué te parece a ti, Sergio, que no sé si los radioyentes conocen que haya un valor de los cuentos como literatura gitana? ¿Qué te parece a ti como medio de catequesis?
Pues Belén, yo creo que, vamos a ver, los cuentos siempre se han utilizado en la historia, sobre todo para explicar, ¿no? Para enseñar. Siempre aprendemos de esa moraleja que dejan las historias y sobre todo pues el ejemplo que dan. Siempre cuando hablamos de los cuentos, hablamos de los niños, ¿no? Y, y yo creo que también los cuentos siempre se han hecho y se han escrito no solo para los niños, sino también para los adultos, ¿no? El cuento, según como tú lo quieras leer y como tú lo quieras enfocar, un mismo cuento se lo puedes leer a un adulto que a un niño. Y la moraleja o el significado que tú quieras sacar, pues lo puedes enfocar dependiendo de con quién estés hablando. Nosotros, en este espacio que vamos a tener, en estos momentos que haremos, pues esto, hablamos de un nivel, ¿no? En el espacio hablamos de un nivel, pues lo que es un poco el objetivo, ¿no? A través de cuentos, a través de historias gitanas, ¿no? Cuentos gitanos, pues llegar más aún al pueblo gitano y a los payos, ¿no? A través de las historias, de los cuentos. Te diría, no leyendas, porque no son leyendas, ¿no? O a través de esas vivencias, ¿no? También que hayan podido tener, pues, muchas familias gitanas, ¿no? Y que de ellas, pues, se pueda aprender. Entonces, yo creo que el valor de la literatura, en este caso, con el tema de los cuentos gitanos, pues va a ser mucho bien. Nos va a ayudar un montón, tanto a nosotros como colaboradores del programa, pues a poder llevar un programa de una forma diferente, como va a ser este programa, sin perder, como tú has dicho al principio, sin perder de rumbo a nuestra Majari Cali, pero sí que acercarnos un poquito más, ¿no? A la gente, al pueblo gitano, a todas las personas de una forma diferente, pero a la par, tierna, alegre, de forma cariñosa, y hacerles llegar pues el mensaje de Jesús, ¿no? Que al fin y al cabo es el amor, que es lo más importante.
Bueno, pues queridos radioyentes, este es el programa que esperamos que sea así, de vuestro agrado. Acá hablamos de un nivel. Cuando comenzamos.
Yo adivino el parpadeo de la luz.
luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo.
Pues seguimos en Radio María, acá hablamos de un nivel, y ahora empezamos con nuestro sumario. Maritere, ¿hoy qué van a poder escuchar nuestros queridos radioyentes?
Bueno, pues hoy vamos a comenzar con el espacio de la Iglesia con los gitanos. Hoy nos va a tocar conocer un poco la realidad pastoral con los gitanos franceses, porque ahora, bueno, pues no, ya no va a ser solo en España, ya va a ser en todo el mundo. Tendremos ello con nosotros a don José María de Antonio. Es un capellán del santuario de Lourdes, nada más y nada menos. Y un gran organizador de peregrinaciones, muchas de ellas con los gitanos franceses. Luego seguiremos con un poquito de música flamenca. Hoy una muy moderna, de Soleá Morente. Para dar paso luego al nuevo espacio, este que hemos llamado Hablamos de un nivel, que ya verán ustedes toda una literatura gitana, poco conocida, bueno, en fin, y al finalizar con el espacio El arte religioso como broche de oro. Arte en la poesía, la narración, mirando siempre al de arriba, a un nivel, y a nuestra madre Majaricalí. Hoy un poeta gitano muy querido por todos, don Antonio Silva. Y con esto, ya.
Pues queridos radioyentes, en este programa nuevo, cargado de sorpresas, no os podéis perder ni una de las partes de nuestro programa. Así que vamos a ello.
La Iglesia con los gitanos.
Seguimos en Hablamos de un nivel en Radio María, y ahora nuestra querida Belén, en la pastoral con los gitanos, ¿qué nos vas a contar?
Dice la historia que los gitanos, al abandonar la India, no se llevaron sus divinidades. En su lengua solo tenían una palabra para designar a Dios, Debel, el Undibel, y se adaptaron con bastante facilidad a la religión de los países donde se iban introduciendo. Pues bien, los gitanos musulmanes participan a partir de ahí en la peregrinación a la Meca, y los gitanos cristianos pues se movían de un lado a otro en el reino cristiano acogiéndose a las peregrinaciones cristianas. De hecho, a España, dice la tradición, que entraron como peregrinos a Santiago. Por tanto, esa historia del peregrinaje con la fe es algo inherente a un sentido religioso de los gitanos. No se entiende vivir la religiosidad sin la peregrinación. Pues bien, queridos radioyentes, queda de una manera visible esta singularidad en los gitanos franceses. Para ellos la vivencia de la religión y la peregrinación va unida. Cientos de gitanos en caravanas con su rouleau se mueven hacia los santuarios más importantes de Francia. Esto es lo que un poco conocemos de cara a pensar en la pastoral gitana de Francia, en la evangelización con estos gitanos, que seguro habrá mucho más detrás, pero esto es muy relevante. Y hoy, quien mejor no lo puede contar, con ese contacto de la Iglesia con los gitanos en el mundo, es don José María de Antonio, que ya le hemos presentado como capellán del santuario de Lourdes. Nos conocimos en las finales de enero aquí en Madrid, que nos dio esa charla, ¿no?, para hablar de su pastoral allí en Francia. Y hoy lo tenemos en Radio María, en nuestro programa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Belén.
Muchas gracias por participar lo primero.
Bueno, yo lo que siempre he hecho, lo que me piden algo, si puedo hacerlo, lo hago.
Qué bien. Don José María, le he dicho de Francia, pero usted sobre todo es del sur, ¿no? ¿De los gitanos
sí,
del sur o no?
Bueno, nuestra el territorio está dividido en provincias, en departamentos, provincias, y entonces la pastoral gitana pues tiene también ha dividido Francia en provincia. Y yo tengo la responsabilidad, creo que termino este año en octubre, la responsabilidad de lo que se llama Midi-Pyrénées, es la región capital Toulouse, que yo pienso que eso, cuando veis el mapa de Francia un poco, bueno, veis seguramente veis más bien Lourdes, pero la capital sí. Es Toulouse, y son 8 departamentos, y tengo la responsabilidad de esos 8 departamentos.
Fíjate, ¿sí? Mucho.
Bueno, pues sí, eso quiere decir que siempre estoy corriendo de un sitio para otro, y organizando reuniones o las peregrinaciones, ¿sabes? Que según el calendario que te envié, que tenemos muchos encuentros. O sea, en la pastoral gitana nuestra, la peregrinación es un tiempo muy fuerte, muy fuerte. Nuestro gitano seguramente puede ir a misa o no ir a misa, se casará o no se casará, lo que sea, pero la peregrinación es muy fuerte, y muy fuerte, y generalmente quieren donde haya, por ejemplo, ¿qué diría yo?, una prueba, una aparición, por ejemplo, Lourdes, o que haya una santa, una reliquia de una santa. Es muy importante eso, ese conocimiento de esa, o sea, que no es solamente una peregrinación o es un poco así intelectual de ir aquí porque tal, no, hay algo, hay una cosa importante que ha pasado ahí. Ha habido una manifestación de la Virgen o del Señor, hay algo, es muy importante en la vida de los gitanos.
Es curioso porque lo contaba un poco de algo milenario, ¿no? De la historia de los gitanos, que siempre estaban relacionados con las peregrinaciones, siempre. Y dejaron sus divinidades, pero llevaban a Dios y lo adaptaban ahí al territorio que les tocaba, ¿no? Quizá eso, ¿por qué en Francia queda ahí tan palpable ese valor a las peregrinaciones?
Es muy importante.
¿Explicación?
Muy importante. Bueno, vamos a ver, el gitano, bueno, nosotros no tenemos gitanos, tenemos manusha, porque de la misma forma que hay españoles y portugueses y franceses, pues aquí en Europa pues tenemos los gitanos, más bien españoles, los manusha, que son franceses, los indi, que son italianos, los rom, que son los países del este, y los yeniche, que vienen del norte de Europa. Bueno, y todos tienen tradiciones diferentes.
Los tienen allí, toda esa variedad.
Tenemos todo, por ejemplo, aquí en nuestro grupo, en nuestra región, no hay gitanos, o hay individuos, alguna familia perdida. Aquí son manusha. Pero bueno, las tradiciones más o menos son iguales, porque la raíz es igual. Igual que nosotros somos franceses, españoles, somos latinos, pues ellos vienen también, el origen es el mismo, el origen, aunque después se han separado después. Bueno, pues decía eso, que es muy fuerte la peregrinación. La pastoral con ellos es bastante complicada en el sentido que la iglesia, bueno, yo hablo de Francia, no España, no conozco. Bueno, aquí la evangelización del gitano, en el sentido global del nombre, no se empezó hasta el año 1954. Es decir, antes había gitanos que practicaban, que eran o no eran, lo que fuera, pero la Iglesia Católica descubrió la presencia de los gitanos, pues primeramente en los campos de concentración alemanes. No hay que olvidar que ha habido unos 300.000 gitanos que han sido quemados por los hornos crematorios de los campos de concentración, O sea que aquí las personas mayores tienen todavía el recuerdo de un padre, de un tío, de una madre que sufrió ese martirio, ¿no? Bueno, y entonces lo que decía yo, que estos pues tienen, han descubierto la Iglesia Católica en el año 54. Y entonces Hoy por hoy nuestros gitanos tienen el bautismo, si lo tienen conseguido, con preparación y demás. Justamente el viernes tengo que bautizar a tres, vale. Pero los otros sacramentos pues vienen poco a poco. El sacramento de la confirmación lo están descubriendo ahora. El sacramento del matrimonio no lo descubren todavía, ni incluso aquí en Francia para casarse hay que casarse primero civilmente y después en la iglesia. Bueno, pues los gitanos, muchos no se casan ni civilmente, se casan a la gitana. Pero
en el rito,
pero
gitano.
Fuera parte el rito gitano, ¿eh? Pero fuera parte de eso, la peregrinación es importante. Es muy importante.
Curioso.
Nosotros tenemos la de Lourdes, por ejemplo, que se tiene en el mes de agosto. Bueno, este año no ha habido nada por el jaleo este que hay con el virus, ¿eh? Pero bueno, normalmente la peregrinación de los gitanos a Lourdes son 5.000 gitanos. Hay 1.200 caravanas que vienen a Lourdes. 1.200 caravanas. Se multiplica por 4 o 5 y se llega a unos 5.000 peregrinos, ¿eh? Y, por ejemplo, tenemos nosotros en nuestra región una peregrinación a unos 10 kilómetros de Toulouse. Hay una santa que murió con 22 años, la pobre, muy desgraciada, enferma y tal, en el siglo XVI. Y hay una devoción popular de toda la gente de esas regiones, y los gitanos también. Y entonces, el 1 de mayo hay una peregrinación regional y ahí se encuentran unos 200 gitanos que vienen a esa peregrinación para un día, y vienen unos 200 gitanos. Y es muy importante para ellos, es muy importante.
Claro, pero estos gitanos, como dice que vienen en las caravanas, que tienen esa forma de vida tan distinta a la de España, ¿no?
Sí. Bueno, a la del día este que viene para este día, vienen en coche tranquilamente, ¿no? Pero estas peregrinaciones largas, como pueden ser la de Lourdes, que es prácticamente una semana o cinco noches, en fin, y la de Sainte-Marie de la Mer, la que se hace con la famosa Sara, que era la sirviente de Lázaro y Marta y María, ¿eh? Porque hay una cosa que seguramente no sabréis, es que el primer arzobispo de Marsella fue Lázaro, el famoso Lázaro que el Señor resucitó.
No, ¿eh? No lo podemos
y
creer.
Y entonces, al llegar aquí a esas tierras, pues había una sirvienta que les ayudó, que era Sara, que era gitana. Y esa es una peregrinación muy importante también, que también dura, pues, no sé, unos 5 o 6 días, y también hay un bullicio imponente. Bueno.
Quiere decir que los gitanos tienen ese sentimiento, aunque luego no vayan a misa, no practiquen los sacramentos, pero eso sí les llama.
Es muy complicado. Nosotros aquí, la práctica religiosa, bueno, también hay que tener en cuenta que ellos están viviendo en una sociedad que está muy laicizada. Aquí en Francia se llega a lo mejor a un 5% de práctica religiosa. Que 5, fíjate. Eso y nada es casi igual, ¿eh? Y claro, ten en cuenta que ellos están viviendo también esa vida, ¿eh?
Claro.
Aunque el mundo gitano lleve una vida paralela, pero hay cosas hay cosas que se hacen en conjunto, y claro, ellos ven que los payos pues no practican mucho, pues tampoco, ¿por qué van ellos a practicar?
Un poco complejo.
Pero sí.
¿Ellos a qué se dedican? ¿Tienen profesiones así también propias?
Bueno, eso es muy complicado.
Eso es muy complicado.
Bueno, hay gitanos, yo digo gitanos en generales, que trabajan. Por ejemplo, aquí al lado de Lourdes hay una tienda, un supermercado de televisores y tal y tal, y hay un chico que va allí y lo ves, que va con su corbata y tal, y muy atento y muy correcto, que se acerca tímidamente. Bueno, es un gitano. Que trabaja 8 horas al día y a las 8 de la mañana está allí trabajando. Bueno, los hay, pero hay otros que están viviendo del cuento. Vamos entendiendo, me explico. Aquí,
¿cómo se puede vivir
la estructura? Sí, mira, aquí cuando tú no tienes ninguna entrada de dinero, o sea, no tienes ningún trabajo, ni nada, ni derecho al paro, ni nada, la Seguridad Social te da 400 euros al mes. 400 o 450, da igual. Bien, tú me dirás que con eso no se va a ningún sitio. Pero partiendo del principio, que tú no tienes casa, que tú tienes un arruloto que está en un terreno, que tú no pagas impuestos, que tú no pagas electricidad, que tú no pagas gas, que tú no pagas nada, parece que no, pero 400 euros es mucho dinero. Encima de eso, al no estar casado y tener hijos, ¿qué es lo que ocurre? Pues simplemente que está cobrando, por el primer hijo no mucho, pero a partir de un hijo, dos, tres hijos, se está sacando unos 300, 400 euros al mes, en más, ¿comprende? Y por cuatro hijos puede ser que esté sacando ya 500 euros al mes, vale. Después hay otra forma. Si no, yo te cuento el negocio. Aquí el negocio
nos vamos a ser gitanos de Francia en la Rulosa, ¿no?
Claro. Tú tienes otra cosa. La señora, porque está soltera y es madre de familia, también tiene derecho a otra ayuda. ¿Comprendes? Después resulta, lo que tú quieras. O sea, que finalmente tú te preguntas, ¿para qué voy a trabajar?
Claro.
¿Comprendes?
Bueno, ya he entendido, sí.
Y entonces hay muchos que sí, que trabajan. Por ejemplo, hay uno que recupera violines y los limpia, los prepara, los acorda y los vende. Pero eso es un trabajo, como quien dice, tranquilo y de vez en cuando. Porque la ayuda social aquí en Francia es muy fuerte para las familias, es muy fuerte. Comprende.
Pues ya lo sabemos.
Y ahora, desgraciadamente, hay otra. Claro, si queréis, aquí ya sabéis. Y desgraciadamente, hay otra cosa, hay mucha droga actualmente. Aquí, pues hace dos días, en un terreno de gitanos de aquí, de Tarbes, de la capital de la provincia, han cogido, pues no sé cuántos kilos de hashish, de droga, que estaban allí sembrada y la estaban vendiendo. Y eso es una pena, porque eso está destruyendo las familias y se están metiendo mucho.
Pues sí que hay aquí, mucha labor.
Sí, aquí ha habido
por hacer,
por
porque
desgracia.
Claro,
sí, es un desastre, porque
ese sentimiento
aquí ha habido
religioso y queda ahí en una cosita
familiar.
De momento.
Y familiar.
Sí, claro.
Aquí nosotros decimos muchas veces, los padres dicen muchas veces, que los gitanos han guardado valores familiares que nosotros hemos perdido. ¿Comprendes? Y ahora está ocurriendo que aquí, si es yo que vamos, he sabido que un chico joven de unos 20 años le pegó al patriarca porque quería dinero para comprar droga. Y eso son cosas que son muy dolorosas. Y bueno, en fin.
Al final estamos convencidos, ¿no? Que cuando no vivimos unos valores cristianos y comunidad, cualquier viento nos va perdiendo, ¿no? Eso es así.
Sí, sí. Se pierde
una curiosidad
valores.
Más, como van a las peregrinaciones, a pesar de todo esto que usted cuenta, ¿son evangélicos? Muchos de ellos que asisten a la peregrinación.
Hay mucho evangélico. Bueno, verás, eso no sé, yo te cuento, lo que ando por aquí. Bueno, nosotros, ¿cómo diría yo? ¿Cómo diría yo eso en español? Hay una frase francesa, il mange à tous les râteliers. Bueno, es decir, las personas que comen de todo. Yo conozco gitanos que son de verdad comprometidos católicos, comprometidos, en plan de reuniones, de organización de peregrinaciones, comprometidos, ¿eh? Vale. Pero hay muchos que eso van y vienen, ¿comprendes? Son católicos, pero también van a los aleluyas,
a la aleluya.
Y vuelven y van, y van y vuelven, ¿comprendes? Eso, claro, ten en cuenta que la formación cristiana de muchos de ellos es muy muy baja, comprende, claro. O sea que no, o sea, sí, ellos creen en Dios, indiscutiblemente, en Dios, sí. Padre, Jesús, todo, tranquilo. Pero bueno, después resulta que, por ejemplo, las iglesias evangélicas tienen mucho más dinero que los católicos. Y entonces esta gente organizan una reunión, un encuentro, y te mandan unos cheques de dinero para que tú vayas. Ah. ¿Y qué hacen? Pues van.
Sí, claro.
Pues van.
Bueno, bueno.
¿Comprende? Después te dicen que es una vergüenza, parece mentira, que tal, que si contaban cuentos chinos, fe de Cristo, vale, pero van, ¿comprende? Es el problema,
bueno,
que hay.
Pues cuánto labor. Ya por último, así, que creo que menos se afecta, ¿no? Lo que es todo lo del contagio del COVID, por allí está un poquito mejor.
Hay mucho miedo. Los gitanos tienen mucho miedo, mucho miedo. O sea, yo normalmente tengo una misa todos los sábados a las 4 de la tarde en Lourdes, y una misa, bueno, que había gente que venía, por ejemplo, podríamos decir una media de unos 12, 15 que venían, una media. Bueno, pues ahora no viene nadie. Yo digo la misa solo, porque igual viene uno, llega uno, pero con mucho, y eso, ¿no? O sea, tienen mucho miedo, tienen mucho miedo. Sí. Nuestro departamento, o sea, nuestra provincia, aquí no hay, sí, hay virus, pero, por ejemplo, estamos rodeados por los tres departamentos que nos rodean, están en rojo, y nosotros estamos en blanco y un poquito rosa. Bien, estamos bien, pero
bueno.
Sí, hay preocupación, Bien,
bueno,
vale.
Pues, don José María, le vamos a dejar, ya no ha quedado un poquito la idea de cómo funcionan las peregrinaciones.
Yo no sé, porque yo hablo, ya tú ya sabes,
bueno,
que yo hablo,
Sí,
si queréis alguna cosa concreta, pues pide y ya está, no hay problema.
Seguiremos, por supuesto, si se nos ocurre, seguiremos, y sabemos que contamos con usted, así que muchísimas gracias por este, de acuerdo, y estamos ahí, con la Majarica Lee, con la Santa Sara, que nos ayude mucho.
Vale.
Sí, un abrazo fuerte.
Sí, sí. Hay que tener fe, y ellos tienen fe en ellas,
Ahí nos vamos a agarrar con todo este problema.
Y eso es lo que les va a salvar. Vale.
Ahí está.
Vale, pues muchas gracias por todo,
A usted, y un abrazo desde Madrid.
Un abrazo, cuando nos vemos, ¿vale?
Chao.
Pues de aquí despedimos a José María D'Antonio, capellán del Santuario de Lourdes.
El cante.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna.
Seguimos en Acá Hablamos de un Nivel, en Radio María, y hoy en nuestro espacio El Cante vamos a escuchar una bonita canción de Soleá Morente, titulada La ciudad de los gitanos.
Thank you.
Hablamos de Undibel.
Seguimos en Acá hablamos de Undibel en Radio María y hoy en nuestro espacio hablamos de Undibel Belén. ¿Qué van a poder escuchar o qué van a poder aprender nuestros radioyentes? Cuéntales.
Bueno, pues fíjate, Sergio, que los gitanos estamos acostumbrados, y Manuel lo sabe, a conocer a través de los sentidos más que de la razón. Siempre lo decimos aquí, que somos muy contemplativos, muy de dentro, y eso nos hace tener una capacidad de captar a través de la observación, de la escucha, del acompañarnos uno a otro, de lo que nos cuentan, del oído.
Eso es.
Y por eso creo yo que nos gusta tanto la música, la danza, pero sin embargo hay un recurso que ya lo hemos dicho en la presentación, que no es tan conocido, y es la literatura gitana. Existe literatura gitana, existen escritores gitanos, y dentro de esa literatura hay un recurso sobre todo muy interesante que nos viene a nosotros también muy bien como evangelizadores, ¿no? Que es el cuentacuentos gitano. Manuel nos puede contar bien que es cierto que existe esta forma literaria en los gitanos, porque él tuvo precisamente su experiencia como cuentacuentos, ¿no, Manuel?
¿Es así,
sí,
Manuel?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Esto ocurrió en el 1997. Yo estaba muy vinculado en aquel tiempo a la Unión Romaní, aquel presidente Juan de Dios Ramírez Heredia, mi hermano era el gerente de esa organización, y yo pues participaba mucho con ellos y en fin, y estaba mucho por allí. Y entonces Sergio, que era una persona que trabajaba allí, la habían notificado del Prat de Llobregat, un pueblo que está aquí cerquita, que había un colegio ahí, que se llama San Damián y San Cosme, que el 80% del alumnado eran gitanos. Y entonces querían que fuera un gitano a contar cuentos gitanos. Entonces se pusieron en contacto y entonces, total, que a mí me propusieron de hacerlo y yo dije, hombre, pero si nosotros no tenemos en España, por lo menos que yo sepa, y o mi familia en Andalucía, no tenemos tradición de contar cuentos. Más bien, yo lo único que sabemos es la historia de nuestra familia, hasta la cuarta generación, de fulanito, de menganito, del otro, sabemos historias, ¿no? Son historias reales, ¿no? Claro, contadas por la familia a través de la tradición oral, hablando, vamos. Y total, que yo decidí de hacerlo. Mira, pues sí, lo voy a hacer. Me fui a busqué no sé cómo pude, que total, un libro de cuentos gitanos, que ahí sí hay una tradición en los países del este de cuentos gitanos. Y de ahí cogí un cuentecito muy cortito y lo hice a mi manera para contarlo. Pero también me monté mi propia historia, ¿no? Digo, pues yo puedo contar la historia de esta persona que era un familiar mío, ¿no? Que es una historia, no un cuento, pero eso no es un cuento, es una cosa que sucedió, real. Total, yo me monté mi historia, dije que sí, me presento el día este aquí en el Prat de Llobregat, que no eran niños, sino eran maestros, directores de muchos colegios, en fin, gente mayores, a los que tenía que contarle esto.
Anda.
Y entonces le hice una introducción, dice, todo esto que yo estoy contando se lo hice, pero mucho más escueto, ¿no? Para que me entendieran, ¿no? Y contándole todo, cómo conseguí el libro, todo, total. Que me pongo a leer el libro y yo no sé si el cuento ese que estaba en el libro me eligió a mí o yo elegí el cuento de ese libro, que se llamaba Donada. Y yo ponía Donada, ¿no? Entonces, cuando termino de todo esto, pues la gente, digo, entonces, como ha venido a contar un cuento, ¿quieren que le cuente a usted el cuento o la historia? O una historia. Y tomo la historia, como niños, ¿no? Historia. Y entonces le conté una historia de mi familia, de un familiar mío, de una bisabuela mía. Y cuando terminé el cuento, pues la gente, la verdad, está feo que yo lo diga, pero fue un éxito total. Me abrazaron, estaba la gente contentísima. Y ya cuando se ha aplacado todo, digo, bueno, pues entonces ahora voy a contar el cuento, que es a lo que he venido. Y conté el cuento. Y bueno, pues esto no había ningún precedente que hubiera un gitano contado un cuento aquí en Cataluña. Yo creo que fui el primero. Me llamaron al año siguiente también. Y bueno, esa es la relación que yo tengo con todo esto de cuentacuentos. Después fui a algún sitio más, que también a alguna asociación, que me llamaron también, pero vamos, yo tampoco le di más. No quise. No, empecé a hacer otras cosas, digamos, ¿no? Y entonces pues ya dejé de contar los cuentos, pero aunque fui el primero, sí, y sí.
Bueno, fíjate.
Pues yo quiero escuchar con esa voz, que yo es que estoy, es que estoy enamorado de la voz de Manuel, yo quiero escuchar un cuento de su boca.
Ya lo escucharemos, sí. Hoy bueno, vamos a escuchar uno, que también, como decía Manuel, que son muchos de origen de los países del este, aunque ya hemos visto por Manuel que en España también se nos da. Bien. Sí. Entonces hoy vamos a escuchar uno que justamente es un cuento muy cortito para que nuestros radio oyentes también pues no se nos pase el tiempo y puedan escucharlo.
Manuel, que no he dicho nada, que es que esta Belén no para de rajar. Me ha encantado todo lo que has contado, Manuel, que estoy aquí, en la retaguardia escuchándote.
Tranquila, que ahora participamos todos.
Vale,
entonces,
venga.
No te preocupes. Ahora vamos a escuchar de la voz de Sergio el cuento de España, que habla de los orígenes gitanos.
Poco antes de subir a los cielos, el Señor reunió a todos los pueblos del mundo en la gran plaza y dijo: mañana me voy al cielo, pero antes de irme quiero que estéis todos aquí para asignaros un puesto en la vida. Los que lleguen tarde se quedarán sin nada. Y en efecto, antes de irse, asignó a todo el mundo un puesto: maestro de escuela, médico, etc. Pero había dos gitanos que eran muy perezosos y uno de ellos le dijo al otro: mira, primo, el señor se marcha hoy al cielo. Y todo el mundo ha ido ya a conocer su destino. Vamos a llegar tarde. Echaron a correr en dirección a la gran plaza. Pero cuando los muy holgazanes llegaron, el señor ya se había ido. Los dos le llamaron: padre, te ha asignado usted un destino a todo el mundo. ¿Es que va a dejar a los gitanos sin un puesto concreto? Y el señor contestó: arreglaoslas como podáis. Y se marchó. Y desde entonces, los gitanos nos las hemos arreglado como hemos podido. Aunque este cuento sea mío, es una historia real. Los gitanos se las ingenian como pueden para sobrevivir. No tienen un puesto asignado en el mundo. Bueno, Belén, Manuel, Maritere, ¿qué os sugiere
qué bueno
este cuento?
Venga, Maritere, bueno, que ahora sí te toca.
Me ha encantado el cuento, me ha encantado, jolín. Bueno, pues es que, ¿qué me sugiere este cuento? Pues que es un poco, que no, que es mucho verdad, ¿eh? Es mucho verdad, este cuento es mucho verdad. Lo que pasa que a veces los gitanos ahí, con el cuento, pues se han quedado con el cuento y ya tienen muchos puestos asignados. No sé. ¿Vale? Pero sí, es verdad que esto ha pasado en el tiempo, ¿no? Que se han acomodado y han vivido de esta manera, ¿no? Porque esperando, ¿no? Y bueno, pues arreglaoslas como podáis. A veces porque se han acomodado y otras veces porque no han tenido tampoco las posibilidades. Pero lo que es cierto es que tienen una habilidad especial para arreglárselas y salir adelante. Yo no sé, Manuel, qué piensa de esto, pero bien es cierto que la providencia les ayuda mucho al pueblo gitano, porque tienen habilidades especiales para arreglárselo y para salir adelante y para luchar.
Tú has dicho la palabra, providencia. Yo creo que esa es la moraleja del cuento, que ese cuento lo inventó un gitano, evidentemente. Yo como gitano estoy completamente seguro. La providencia, ahí estamos. Eso es un estadio, una forma de vida, pero cosa profundísima, ¿no? Yo siempre he recordado en mi familia mismo o otras personas de gitanos, ¿no? Cuando había un problema, que decía, hay que ver esto, esto, no sé qué, dice, está tijeto ya, hombre, Dios proveerá. Es decir, que Dios provee. Yo, de hecho, de chico, yo me acuerdo con mi madre, cuando la cosa estaba mal, de dinero, ¿no? Iba al Señor de la Providencia a rezarle. Y yo era chiquitillo, íbamos a la iglesia de San Francisco, que era San Francisco, un cura vestido de monje, que estaba allí a pie, no estaba ni una capillina, sino a pie, como uno estaba, como dos personas que están juntas, separados de una distancia, ¿no? Uh-huh. Y tenía un bollito de pan, un chusquito así en la mano, como que le hubiera dado un mordisco, ¿no? Uh-huh. Con el dorso de la mano para el suelo, y la está así ofreciéndola, ¿no? Me diciendo, esto es lo que tengo, te lo doy, ¿no? En la iglesia de San Francisco. Ella decía, vamos a ir a rezarle al Señor de la Providencia.
Como ¿y dónde está ese natural, Cristo, ¿no? Manuel? ¿Dónde está? ¿En Écija esto?
Esto es en Écija, sí. El Señor de la Providencia, dice mi madre, pero en realidad nos poníamos delante de ese fraile que está ahí en el suelo, como te he explicado, que yo creo que la iglesia se llama San Francisco, supongo que San Francisco de Asís, con el bollito ese, con el chusco en la mano, ¿no? Le hubiera dado un mordisco, ¿no? A ese mismo ahí ha retirado un metro y medio, un metro. Y entonces mi madre allí, pues, hacía su rezo, le pedía, ¿no? Y ella me decía, vamos a ir a rezarle al Señor de la Providencia. Es decir, pues, es una Manuel, cosa que...
Sí. Termina.
Bueno, eso que estaba contando, yo creo que la moraleja del cuento es eso, que los gitanos creemos mucho en la providencia, ¿no? Fe o confianza en la providencia, en el Señor, pues en andaluz, no el Señor, no el Señor, no el Señor, el Señor de la providencia.
O sea que podríamos resumir que el pueblo gitano entiende la vida y entiende a Dios, en resumido, como la providencia, ¿no? En general, en ese sentido, ¿no? Es decir, claro, hay cualquier problema, Dios proveerá y ahí,
en el día a día.
En el día a día, o sea, la providencia es fundamental, ¿no? En vuestro día a día.
Claro, es una satisfacción grande cuando sale el sol, ¿no? Es decir, me tengo que ganar el pan del día, ¿no? La vida, el día, es una alegría.
El momento del día y el estar con la gente que quieres. Y todo eso es como que te lo valoras más que el futuro o qué pasará mañana. Por eso yo creo que estos gitanos que les llamaba a Dios para darle un puesto, como el puesto era al futuro, pues ellos estaban viviendo el presente. Y el presente era otra cosa, ¿no? No le apetecía moverse para hacer algo que todavía no iban a tener. En el fondo es una filosofía, ¿no? Como habéis dicho, de vivir el día a día, que tiene su... también su inconveniente, porque no podemos vivir tampoco así radicalmente, ¿no? Eso sí que es verdad, porque a veces nos vemos que esta sociedad se nos queda, no nos deja estar así, ¿no? Hay que tener una previsión.
Pero, Belén, de todas maneras, ahora ya vivimos casi todos como vivían...
Ahora ya estamos tan más gitanos, sí.
Ya vivimos todos al día, o sea, que
y más que vamos a vivir.
Vivimos todos muy al día. Porque los gitanos tú les dicen, no, pero tienes que pensar, tú le podías decir, no, yo a mis amigos, hay que pensar un poco en mañana, tal. Bueno, nosotros pensemos hoy que mañana ya Dios proveerá, como dice Manuel, ¿no?
Y al final, no es una motivación.
Dejadme que os diga, pero es que tienen casi razón.
Sobre todo porque en esto sí es muy bueno, porque nos facilita el tener una fe como más clara, ¿no? Es normal que creamos en Dios porque estamos en Él, en el presente, ¿no? Entonces no estamos en seguridades de otro tipo. Lo tenemos que dejar que Él nos ayude, porque nosotros no hemos hecho una previsión, nos la tiene que dar Él, ¿no? En eso estamos más abiertos a creer en Dios. Es más fácil que un gitano tenga creencia en Dios a que no la tenga, ¿no? Habrá de todo, pero es más fácil.
Es más fácil esa forma.
Bueno, entonces para...
todo eso se invocaba mucho como cosa natural, tenía un problema de lo que sea. Hay señón, se invocaba a
sí, verdad,
señor, ¿no?
Porque lo necesitamos
como cosa natural,
al día,
¿no? Como cosa natural.
Esa
es. Entonces yo creo que para finalizar, eso es, para finalizar este espacio, ¿no? La frase debería ser, vivir el día a día en manos de Dios.
Sí, y cada día tiene su afán, ¿no? Como dice el Evangelio. Y más en estos tiempos, como dice Maritere. Bueno, pues
sería
lo vamos
mundo,
a dejar.
¿No?
En otro mundo, diríamos, con otra manera, más felices.
Más felices.
Bueno, pues muchas
y pasar
gracias.
Más duca, también.
¿Y?
Y pasar más duca, más sufrimiento, más duca.
Ah, más duca, claro.
Más sufrimiento, pero...
¿Cómo, Manuel? Que esa
no la saben ellos.
Pasar más duca, como decimos. Duca quiere decir sufrimiento, una palabra en sánscrito. Pero que fíjate, nosotros la decimos como cosa natural, la duca. En sánscrito es duca, también lo mismo, sufrimiento.
Ah, mira.
Sí. Muy bien. Pues fíjate, si han pasado años que salimos de allí y aquí estamos.
Con la fe para no estar tanto en esa duca. Aquí lo dejamos.
Arte religioso.
Seguimos aquí en Acá hablamos de un nivel y en nuestro espacio de arte religioso tenemos a nuestro gran amigo don Antonio Silva, gitano y amante de la Virgen. Le vamos a dejar recitando un texto muy, muy, muy especial.
Del Espíritu Santo la esposa, mayores gozos no caben en criatura más hermosa. Por voluntad del Señor, la más perfecta criatura que este planeta pisó, además de la más pura y limpia de corazón. Eres imaginación divina y de todas la más perfecta, llena de humildad y dulzura, de todas la más selecta. Con toda tu valentía al pecado lo pisaste y con gran sabiduría la cabeza le aplastaste. Antes de que tú nacieras, Dios dijo cómo sería la mujer que lo pariera. En tu vientre 9 meses estuvo Dios nuestro Señor, comiendo de tus propias carnes que le diste con tu amor. Dios es carne de tu carne y al tenerlo dentro de ti, sangre de tu misma sangre, y seguiste siendo virgen antes y después del parto, porque tu preñado fue obra del Espíritu Santo. Fuiste virgen y fuiste madre, las dos cosas a la vez por voluntad de Dios Padre. Si fuiste la gran obra de la inteligencia de Dios, no sería posible que murieras como cualquier pecador. No se podía consentir que la madre de Dios Hijo se tuviera que morir. Y como Dios te creó para que tú lo parieras, Él te quiso conservar tal y como en la vida eras. Si se muere por el pecado, lo tuyo fue un salto a la vida distinto al de los humanos. En cuerpo y alma a los cielos, Dios quiso que así llegaras, como reina del firmamento, para que en el cielo reinaras. Por eso no tuvo más remedio que conservarte enterita y así llevarte a los cielos.
Eso que tú me das es muy... Seguimos aquí en Acá hablamos de un nivel y bueno, pues ya ha llegado el momento de la despedida. Belén Carreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
María Teresa Monterrubio, buenas tardes.
Buenas tardes, que Dios os bendiga a todos.
Manuel Reyes, buenas tardes. Y a vosotros, que habéis estado escuchando durante este ratito nuestro programa de Acá hablamos de un nivel. Os recuerdo que volvemos en 4 semanas para que disfrutéis de nuevo con todo nuestro equipo. Aquí un servidor se despide deseando muy buenas tardes y que Dios os bendiga. La que dirige mi sentido, mi forma
de ser. Han escuchado Acá hablamos de un nivel con Belén Carreras. Sueños te los mando.
suelta de tu mano. Que